Bienvenida y bienvenido. Nueva edición de Radio Zapa. Somos Escuela. Hola Maite, ¿qué tal está este final de curso? ¿Cómo lo llevas?
Bien, bien. Quería saludar a los padres y madres de todos nuestros chicos que están en edad escolar y hoy especialmente a los abuelos y abuelas que todo el curso nos han apoyado muchísimo.
Fundamentales, claro que sí. Un abrazo muy fuerte para todos esos abuelos, abuelas y bueno, que son fundamentales para todas y para todos. Un abrazo muy fuerte. Bueno, yo creo que vamos a saludar, como siempre, a las radios comunitarias. Empezamos saludando a las radios y a las oyentes y a los oyentes de estas radios, a Eco Leganés, a Onda Merlín Comunitaria, a Onda Diamante, a Radio Almenara, a Radio Cigüeña, a Radio Enlace, desde donde producimos este espacio, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas, Desencadena Eusera y Onda Polígono. Bueno, y a estas APAs que están trabajando tantísimo para este fin de curso, ¿verdad?
Claro que sí, ahora hay que recoger todo el esfuerzo del curso y hay que ver resultados y de los chavales y de las APAs. Es una buena etapa.
Especialmente estoy pensando en las personas que están ahora pues con los niños en infantil, en primaria, porque la secundaria ya la cosa es distinta, ¿no? Ahora la preocupación es otra, las notas ya se han tenido, las PAU, en fin, otras historias.
Sí, se cierra un ciclo y se abre un nuevo horizonte siempre con un nuevo curso.
Vale, pues vamos a pasar a muy poquita información. Vamos a... ¿Qué te parece? Ya que
fenomenal.
Estamos al final de curso.
Fenomenal,
la próxima
bien.
Semana ya veremos, ¿no? Bueno, pues poquito de información y de convocatorias. Así que pasamos de sección informaciones y convocatorias.
Sí, el día 22 de junio tenemos la reunión de la Comisión de Redacción de la ILP sobre escolarización inclusiva. Es a las 5:30 en el Colegio Público Ramón y Cajal de Fuenlabrada.
Pasamos al día 27 de junio.
La Asamblea de la ILP Escolarización Inclusiva a las 16 de la tarde, o sea, a las 6 de la tarde, en la Asociación de Vecinos Palomeras Bajas, que está en la calle Travesía Felipe de Diego 31, posterior.
Bueno, pues ya que estamos en esto, podemos incluso ir a los primeros días de julio.
Os anunciamos que el 8, el 9 y el 10 de julio tenemos las cuartas jornadas de la educación que queremos, de Mareas por la Educación Pública, en Albacete.
Me parece que también, esto ya lo hemos anunciado anteriormente, del 4 al 8 de julio.
La Escuela de Verano de Acción Educativa, la escuela a través del espejo recuperando la esencia de la pedagogía. Tenemos el plazo de inscripción abierto desde el 2 de mayo.
Bueno, pues ya está ahí.
Fenomenal.
Y hasta aquí la sección de convocatorias. Oye, que se nos ha colado algo. Maite, que se nos ha colado algo.
Nos hemos ido al bosque de repente, qué bonito.
Oye, pues qué agradable es esto, ¿no? Yo esperaba ahora la otra sintonía de la siguiente sección de la actualidad de la FAPA y mira, qué bien, qué ambiente más bueno. Debe ser porque ha entrado nuestro invitado ya en el estudio y eso... Y eso, pues bueno, nos lleva a otros lugares. Vamos a saludar a Antonio Ruiz Heredia, que has estado ya en nuestro espacio de Radio FAPA no hace mucho tiempo, hablando de un congreso de medio ambiente. Y gracias por venir de nuevo. Hola, Antonio, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas, buenas, ¿cómo estás?
Bueno, pues como teníamos previsto hablar ahora de la actualidad, dejamos a todas las oyentes, a los oyentes pendientes. Esto tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con la educación, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Y son muchas las historias, así que no vamos a perder tiempo, nos vamos al apartado de actualidad de la FAPA que teníamos pendiente. Volvemos muy prontito, ¿eh, Antonio? No te vayas.
Aquí me quedo.
Pues sí, con amigos, ya estamos con la sintonía de Friends y eso significa que estamos con Arancha Ventura. Hola, Arancha.
Hola, Juan, buenas tardes.
Buenas,
¿qué estamos? Regalo, íbamos, me habéis dado.
Íbamos a entrar y de pronto se nos han colado los pájaros y esto estaba muy bien, ¿no? No sé si sí, tú has podido escucharlo.
Lo he escuchado, he aprovechado y he cerrado los ojos. Ajá. Lo bueno de la radio.
Efectivamente.
Y me he trasladado a un bosque con muchos pájaros.
Bueno, pues tenemos a alguien más con los pájaros aquí, que creo que a quien conoces, a Antonio, Antonio Ruiz.
Sí, le conozco mucho. Bienvenido al programa de nuevo.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pues Arancha, te llamamos como siempre para no irnos por las ramas, aunque haya mucho pájaro por aquí, sino para que nos comentes, porque esta semana también había cosas importantes. El fin de semana anunciaste un congreso, ¿no? ¿Era así?
Sí, el fin de semana hemos tenido asamblea y congreso de CEAPA, donde ha habido renovación de los cargos orgánicos, porque ya tocaba por mandato, y tenemos junta directiva nueva. Tanto los cargos orgánicos han cambiado, como los vocales autonómicos, que son las propias federaciones las que deciden qué vocal autonómico va a estar en la Junta Directiva de CEAPA, tanto el titular como el suplente. En la FAPA General de los Ríos, nuestro vocal titular es Camilo Gené, que es nuestro vicepresidente, y yo soy la suplente de Camilo. Y tenemos a José Luis Pazos, que es el presidente de la General de los Ríos, que ocupaba la tesorería en CEAPA,
¿sí?
Y ahora es nuestro nuevo presidente.
¿De CEAPA?
De CEAPA.
Bueno, vaya notición, no lo sabía. Bueno, 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 qué callado. ¿Y cómo es que no me ha llegado la circular? ¿Cómo es que no hemos estado brindando y esas cosas?
No, porque eso es interno, ha habido una presentación de candidaturas, ha sido candidatura única, apoyado prácticamente por todos los territorios, donde lo que vamos a hacer es trabajar en unión, trabajar juntos, y va a ser un año, un curso escolar complicado el que viene. Y la verdad es que tenemos una buena junta directiva, porque además las personas que se incorporan también son personas con recorrido, personas con experiencia, entonces combinamos las dos cosas. No como ahora que se nos iban Jesús, Elena y Nuria, que se fue al principio de curso,
claro,
a la vez.
Claro, claro. Y Jesús ha terminado ya la etapa escolar, sus hijos, o sea, preuniversitaria, ¿no?
Su hija ha terminado, Elena también.
Claro.
Y Leticia, que era la secretaria, asume la vicepresidencia. El vocal de Andalucía, Miguel, la tesorería. Incorporamos a Silvia, que era miembro de Junta Directiva, como vocal de Valencia, se incorpora como secretaria.
Muy bien. Y alguna, digamos, porque cuando se produce este encuentro de gente tan diversa, de tantas partes tan distintas y realmente son muy ricos en experiencias, pero a veces el entendimiento no es tan fácil, ¿no?
No, lo que hace es enriquecerte, porque te pone en otro nivel. Madrid tiene 900 APAs y Ceuta te puede venir con 15, pero claro, la problemática de Ceuta a lo mejor es una problemática en Madrid superada, mientras que lo que nos está pasando en la Comunidad de Madrid no lo conocen y les vamos poniendo en orden.
Porque
de lo
sigue
que
siendo territorio MEC. De algún modo, ¿no?
Sí.
Y tienen otro tipo de problemas bastante fuerte y necesitan muchísimo apoyo, sobre todo que en este sentido la proximidad de otra cultura, la convivencia aljamiada, digamos, es mucho más compleja.
No, y es lo que te hace ser tolerante, conocer otras culturas, otra forma de trabajar, de ser. Y cuando ellos te hablan de integración, te hablan de una integración real, te hablan de lo que sufren, la visión de cómo hay que incorporar a esa mujer con las dificultades que tiene, porque sí que quieren, pero no está bien visto por todo el mundo y tienen que luchar mucho. O sea.
Muy bien, pues todo un notición que nos has traído sin que nosotros nos esperásemos absolutamente nada, ¿eh? Sí. Que quede claro. No sé si hay otras o ha dado tiempo a otras informaciones en estos días.
Volvemos a tener reuniones del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Hemos dictaminado la orden de calendario, que saldrá en breve. Lo que sí que hemos dicho, que el debate de tiempos escolares, que no habíamos hecho nunca en serio, hay que hacerlo, que no hay que hablar solo de los exámenes de septiembre, si los pasamos a junio, qué va a pasar con el calendario, porque hay otros territorios donde lo están cambiando, y lo que no queremos es que llegue el año que viene mayo y no haya habido debate, consenso ni trabajo en el Consejo Escolar.
Vale, pues veo Consejo de Salud en Carabanchel el miércoles, veo el jueves también Comisión de Dictámenes e Informes del Consejo Escolar. No parará nunca de hacer dictámenes.
No, y cada vez que vamos nos dicen, oye, que os tenemos que actualizar el calendario, que ahora hay 4 reuniones más. Bueno, tenemos reuniones hasta julio, ¿eh?
Pues, en fin, eso sí es ser aplicados. Arantxa, nos han llegado, por un lado, innovaciones de APASOF.
Sí, actualizamos el programa y se manda un correo informativo a las APAS. Lo que sí que quería decir, que nos están llegando muchas invitaciones para las fiestas, tanto el 17 viernes hubo muchísimas fiestas, como en la semana en la que estamos, el 20, el 21, y no podemos acudir a todas, nos encantaría, claro. Pero bueno.
Sí, sí, es un periodo de muchas fiestas y me venía precisamente Maite comentando este tema.
Muy buenas, Arantxa.
Hola, Maite.
Claro, estamos a fin de curso y las fiestas de graduación, cuando se terminan los ciclos, bien sea de primaria, de la ESO o bachillerato, pues hay que celebrarlo también. Es una manera también de estar unidos los padres con los centros, con los profesores. Y es bueno que os inviten, claro que sí. Aunque no podéis ir a todas, claro.
Alguna nos acercamos.
Muy bien.
Bueno, pues nada, ¿alguna otra información destacable en este final de curso? Porque hay informes jurídicos en la web sobre esa solicitud de informes, en fin, que toda la información está ahí en esos www.fapagenerodelosrios.es.
Sí, continuamente estamos haciendo informes jurídicos, revisando circulares, y durante este verano vamos a trabajar en las circulares que mandamos a principio de curso. Si habéis mirado, vamos ya por la 25 y muchas se mandarán en septiembre. Cualquier duda que tengan las APAS, que no encuentren un modelo de cómo reclamar una actuación, que nos llamen, que para eso estamos. Probablemente el modelo esté hecho y si no, lo hacemos y orientamos.
Claro. Arantxa, yo te doy las gracias porque, como sabes, soy de Lampa Rosa Chacel y cada vez que tenemos una duda nos atendéis fenomenal, nos indicáis los pasos y es una orientación que estáis ahí siempre, siempre, una orientación muy válida para todas las APAS.
Lo trasladaré a la oficina, porque además de la Junta Directiva, hacen una labor fundamental en la oficina, las personas que están allí día a día teniendo el teléfono, el correo.
Sí, eso os lo agradecemos muchísimo.
Pues gracias, Maite.
Bueno, pues nada, que trabajéis, pero que también descanséis, que el curso después es muy largo, ¿vale?
Claro que sí. Bueno, programa fin de curso vamos a hacer para apuntarme.
Pues sí, tenemos que hacer uno.
Venga,
¿vale? La próxima semana.
Perfecto.
Entonces, venga, un abrazo. Buena semana educativa.
Buena semana.
Un beso.
Música maestra. Esta es la sección musical y hemos pasado de las noticias, de comentar por encima con nuestra amiga Arantxa Ventura estos cambios tan importantes en CEAPA. Qué difícil es organizar algo, un movimiento como este, con más de 12.000 asociaciones. Es que difícil de pensar, ¿no? 12.000 asociaciones de madres y de padres de todo el Estado. En fin, Antonio, tú has tenido experiencia de APA bastante tiempo, ¿verdad?
Sí, de APA, y bueno, también he trabajado en la edición de algunos libros para CEAPA.
Efectivamente, hemos visto que hay alguna colaboración tuya y nosotros estamos rescatando Hoy no, será otro día, pero estamos rescatando estos materiales que son gratuitos, que están en, ya subidos, están en la web de CEAPA y que se pueden descargar y son especialmente prácticos, útiles y necesarios para cualquier madre padre, y lo utilizan mucho los profesores, el profesorado.
Pues me alegro.
Sí, sí, sí. Bueno, pues Antonio, estamos en la sección musical. Nos has traído trinos, nos has traído los pájaros y nos has traído también sugerencias musicales. Una es una canción de Robin, Había una vez un bosque. Y yo creo que nos podría servir para seguir trasladándonos al bosque.
Me parece muy bien, sí.
Vamos a escuchar entonces este tema. Vamos. ¿Por qué lo has elegido en especial?
Bueno, lo tenía un poco complicado. Me ha ayudado mi hermana, que además es la que ha hecho las ilustraciones de uno de los libros. Uh-huh. Y yo tenía un poco complicado, y además no solamente por no saber muy bien qué elegir ante tantas cosas que hay buenas, sino por la falta de tiempo. Estoy ahora muy muy liado con los preparativos de un campamento que tenemos el día 27. Y entonces parece mentira, pero esta mañana hemos estado en una reunión, luego ha habido otra, pues...
Y ahora...
Hay que prepararlo todo, los monitores tienen que estar a punto y no se puede dejar las cosas para el último momento.
Muy bien, pues la canción de Robin, Había una vez un bosque, para entrar en el tema de esta semana, antes del tomar la palabra, aquí la música nos va a inspirar. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya!
Había una vez un bosque en el que yo era el héroe del cuento. Hasta que un día el rey, para modernizar el reino, el bosque taló con tal desatino. La contaminación es mi destino. Que yo era un héroe admirado, y ahora solo soy un friki disfrazado en un bosque deforestado, en un bosque deforestado.
Ya estamos en el tema de la semana, ya estamos en Toma la Palabra, un espacio en el que la palabra es de quien viene aquí. Así que, Antonio, aunque yo te pregunte algo, tú ven a contar tu libro.
Como umbral, ¿no?
Pero vamos a ser un poquito más formales, porque es que nos perdemos a veces las formas, y una cosa importante es conocer a quien nos visita. He encontrado unas referencias tuyas, bueno, pues hablan de tu ascendencia aragonesa, sí. Lo cual puede decir mucho respecto a cuando te propones algo, pero no vamos a ir por ahí, sino que vamos a ir por esa formación de profesor de formación de EGB en Pablo Montesino, formación, sí, en la Escuela Universitaria de Formación de Profesorado de EGB Pablo Montesino en Madrid, que te especializaste en el plan de estudios que se denominaba entonces Ciencias Humanas. Eres maestro, por tanto, ¿no?
Maestro, y ahora sería de primaria y primer ciclo de secundaria.
Efectivamente, claro.
Porque la EGB duraba 8 años.
Hasta, ¿tú crees que habría que recuperar esto? Todavía siguen oyéndose voces en las que piden que la formación primaria no dé, o sea, los niños con 12 años no den el salto al instituto, que todavía necesitan más tiempo de estar más próximos al concepto del maestro que del profesor.
Bueno, la verdad es que la EGB no fue tan mala. Había cosas interesantes, lo que pasa es que muchas no se llegaron a sacar adelante y no se llegaron a llevar a cabo, porque la implantaron un año antes de que saliese la primera promoción que estábamos nosotros estudiando de profesores de EGB. O sea, implantar una ley de educativa, que no estaba mal, pero implantarla antes de que saliera la promoción de profesores universitarios...
Uh-huh. La primera.
Le encasquetaron a los profesores antiguos un sistema novedoso del que se hicieron un lío espantoso los pobres. Y bueno, aquello fue un poco... Pero no era tan mala. Lo que pasa es que yo me acuerdo, el primer colegio en el que estuve, para que os hagáis una idea de cómo iban las cosas, la ratio que yo tenía era de 41 niños. Niños, ¿eh? Que niños y niñas todavía no lo sabían.
Claro.
Había parte de clases de niñas y clases de niños.
Separados.
Y tú imagínate en un primero de EGB, por ejemplo, 41 niños, como la primaria no era obligatoria y no esto, pues la mitad, según la ley, tenían que saber leer, la mitad no sabían leer. Ajá. Había que enseñarles in situ.
Claro.
La otra mitad sabían a medias. Había bastantes hermanos gemelos, con lo cual era un lío espantoso aquello. Y bueno, era muy difícil. La verdad es que era muy difícil. Pero bueno, lo hicimos.
Sí, sí. Y bueno, ahora hay quien dice que la LOMCE es una ley que es anterior realmente a la EGB.
Sí, sí, claro. Bueno, cualquiera que quiera tirar de hemeroteca, que busque la ley de Villar-Palasí, que era el ministro de Educación franquista, y verá que era, entrecomillado, más progresista que la de Bel.
Uh-huh.
¿Eh? Sí, sí. Con eso lo digo todo.
Bueno, se te asocia también con el escultor aragonés Adolfo Aznar Fussac, bueno, por la Asociación de Amigos del Cine, Florian Rey, todo esto son referencias a un bagaje cultural que yo creo que has debido utilizar a lo largo de tu vida para mil cosas, entre otras cosas, o pues para escribir.
Sí, sí, porque bueno, era mi tío abuelo, era hermano de mi abuela paterna, de la Almunia de Doña Godina, que por cierto ahora en mayo estaba allí, en las jornadas de cine, de cortos, porque además el premio de cortos se llama Premio Adolfo Aznar y es una reproducción de una estatuilla suya.
Que era discípulo de Mateo Inurria.
Sí, sí.
Que en Madrid se le conoce por la calle,
sí.
Pero bueno...
Era un escultor, sí.
Era también, sí. Bueno, ha sido famoso. Uno de los grandes escultores, ¿no? Muy bien. Seguimos, ¿no? Porque parece que vamos al mundo más tecnológico. Tú desde muy pronto estás relacionado con... por tu vocación hacia la naturaleza, está relacionado con la televisión y concretamente con el programa El Hombre y la Tierra.
Aquello fue pura casualidad, pero de la experiencia que adquirí con aquello no la olvidaré jamás. Aquello fue, digo, pura casualidad porque yo conocía a un naturalista que trabajaba en los rodajes y un día en la asociación en la que estábamos, medioambiental, pues oye, que es que tengo que ir a hacer unas cosas y necesito una persona que me sustituya durante un tiempo y tal. Y yo no tenía ni puñetera idea de nada, de lo que tiene que ver con rodajes, ni con manejo de animales, y le dije que yo iba y me encontré allí en las hoces del río Dulce, Pues al cargo de una manada de lobos, por ejemplo, y al cargo de una serie de animales a los que tenía que cuidar y alimentar. Y aquello, bueno, o se aprendía rápidamente o si no...
La alimentación eras tú.
Bueno, sí, porque el troquelado que se supone que tienen estos animales es relativo, ¿eh? Porque había aquellas especies, vamos, aquellas animales que había cuidado la mujer de Félix a biberón, que en esos momentos ya tenían 6-7 años, eso estaban aparte, no había Dios que se acercase.
Claro.
Y además el doctor lo tenía prohibido. Porque
en todo caso era ella la que podría acercarse, incluso con riesgos, ¿no?
No sé, era complicado porque estaban en un estado de semilibertad.
Y un tema que sí que nos interesa mucho, además de, lógicamente, pues si tienes anécdotas, pues tú eres libre aquí, ¿no? Es uno que tiene que ver con el periodo en el que estamos, los campamentos de verano, y estos que a través de Worldwide Foundation ADENA, en el refugio de rapaces de Montejo de La Vega, en Segovia, has estado organizando para niños y jóvenes... que también fue fundado por Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no?
Sí, efectivamente. Él era el vicepresidente de WWF a España, que se llamaba ADENA, y él creó la sección juvenil. Le llamó Club de los Linces, había linces y cachorros, y para él era muy importante. Él decía que los jóvenes eran los poseedores del futuro, entonces para él era importantísimo, hasta el punto de que estaba, volvía a lo mejor de un rodaje en África, o de estar unos cuantos días en Pellegrina haciendo rodajes, y se escapaba como podía para ir al campamento a estar con los niños. Chavales, estaba una mañana, una tarde, pero estaba. Uh-huh. Y allí se sentaba con ellos, con nosotros, con los monitores... contaba cosas increíbles que recordamos y aquellos chavales recordarán también porque fueran en vivo y en directo.
Qué personajes, ¿verdad? Qué fuerza tenía este hombre y
creo escuela.
Yo creo que condicionó a todo el país, ¿no?
Además hubo una generación entera o más de gente que ahora son biólogos, naturalistas...
Y viene de ahí.
Sí, especializados en sonido de la naturaleza, dibujantes... Hay un montón de gente que algunos de ellos eran chavalines en el campamento.
Que mamaron el hombre en la tierra y eso. Y ahora que precisamente ha fallecido de la cuadra Salcedo, que es otro de esos gigantes que con micro en mano ha recorrido el mundo... Y también la juventud, por un lado, y también
con ese programa, ese programa increíble, ¿no?, que hacía.
Sí, y este último que ha supuesto, bueno, no sé, todavía es pronto para saber lo que ha supuesto, pero en 10 años, 20 años, vamos a ver que esos chicos que iban por Quetzal, América tal, van a ser alguien, sin duda, ¿no?, esos estímulos.
Hombre, era el único referente que nos quedaba. Primero se murió Custo, luego Félix, y ahora este hombre... Que es que estaba hasta los 80 y tantos años en activo.
Sí. ¿No? Y jugándose la vida como Félix también. Mil veces. Pues nuestro homenaje más...
A todos los tres.
Sí, a Gusto también. Sí. Que también era nuestro de algún modo, ¿no?
Sí.
Pues estamos viendo que, claro, te has movido en ambientes de educación, ambientes de naturaleza, y sigues en relación con el refugio de rapaces de Montejo de la Vega, ¿no? Todos los años en Segovia. Y ahí, de ahí vienes, ¿no? De preparar un campamento
el campamento es en Madrid, en la Sierra de Madrid, en la Sierra Pobre. Ajá. Que tengo allí un centro educativo, un centro de educación ambiental. Lo de Montejo de la Vega, bueno, allí lo creó el doctor también, un refugio de rapaces... que yo creo que, bueno, lo he oído comentar a más gente, ¿no? Debió ser de los primeros o el primer ejemplo de custodia del territorio que se hizo en España. Porque había el Parque Nacional de Covadonga y el de Tiemanfaya, me parece, y no sé si había alguno más. Ajá. Y esto era una cuestión privada, porque había que protegerlo de alguna manera, la administración no lo hacía. Es más, había que luchar contra la administración para combatir aquellos programas de extinción de animales dañinos, según decían, que te daban había alcaldes y había diputaciones que daban dinero por llevar garras de buitres. Sí, sí, porque eran dañinos, sí, claro. Eran peligrosos. Y ahora es que, curiosamente...
Y eso ha vuelto, ¿no?
Echamos de menos a Félix, porque es que eso está volviendo.
Eso es lo que...
Es una cosa tremenda.
He escuchado sobre...
Es tremendo.
Con lobos y demás, está habiendo ese problema. Y bueno, yo entiendo que un ganadero al que le matan pues una res, que es, bueno, le están haciendo daño, ¿no?
Pero es que se la le subvenciona y se la ayudan. Lo que pasa, sí, es que también hay mucha trampa. Entonces, el problema es que no hay... yo estuve hablando con unos biólogos y con algún profesor de universidad que me explicó cómo funcionaba aquello, porque yo no lo sabía. Y me explicó que es que hay comunidades autónomas que no tienen protocolo de lobos. Y el protocolo de lobos incluye un laboratorio donde se hagan análisis de ADN. O sea, un guarda tiene que ir... Ah, me han matado 17.000 ovejas, o cuatro. Entonces tiene que ir a extraer ADN de la herida de las ovejas para ver si es perro o es lobo. Porque es que resulta que en este país perros cimarrones hay muchísimos. Que se abandonan después de, a partir del 12 de octubre hasta febrero, que hay temporada de caza, hay realas que te dejan un montón de perros abandonados por
perros
ahí.
Cimarrones.
Se hacen salvajes, claro.
Sí, sí.
Y como además los guardas no tienen capacidad operativa, porque no son suficientes, ni tienen lectores de microchips suficientes, pues resulta que hay muchas personas que llevan estas realas en las que más de la mitad de los perros no tienen microchip, que es totalmente ilegal. Entonces, si se pierden, pues les da igual. Luego ya capturarán otro, le cortan la cola a las orejas y no sé cuántas cosas más para que... Sí, sí, porque es que si no...
¿Para qué se hace eso?
Pues para que no se enganchen con los jabalíes, no tengan dónde engancharles y cosas así, porque son para batidas generalmente de jabalí. Para lo que se utilizan estos perros, les hacen una encerrona y entonces los dirigen hacia donde está cómodamente sentado un señor que ha pagado, yo que sé, X montones de euros desde detrás de una piedra para pegarle el tiro al jabalí cuando aparece.
Muy valiente,
sí,
¿verdad?
Es una cosa
el
muy...
negocio de la caza.
Sí, sí, es negocio, ¿eh?
Sí, sí.
Es bastante negocio.
Bueno, pues bueno, yo creo que hemos dado unos cuantos trazos de lo que es esta biografía. Un poco desordenada por mi parte, por nuestra parte. Sabemos que en esto también tiene mucha importancia las publicaciones. Has aludido antes a CEAPA. Sabemos que, por ejemplo, materiales como Claves prácticas sobre educación ambiental en la familia, cómo promover el cuidado y el respeto del medio ambiente desde la familia y educación ambiental desde las AMPAs a través de actividades de ocio y tiempo libre de CEAPA son trabajo tuyo.
Sí,
¿no?
Sí.
Y para esto, el próximo curso te vamos a pedir que nos lo cuentes, porque estamos dedicando a todos estos materiales pues también distintos programas. Pero hoy sabemos que además de material manuales de educación para EGB, pues en editoriales tan distintas como Anaya o Pentalón,
ya desaparecida.
Sí. Pues bueno, pues que ahora has vuelto a publicar. Y este es el tema de esta semana.
Sí, muy bien.
¿No?
Sí, sí.
Son dos libros, no lo haces así. Uno es Desde mi cabaña, que son historias de animales para leer en familia.
Sí.
Y esta, quizás, bueno, no sé. Y después, el Pintemario al margen, libro de poemas.
Bueno, tengo muchos libros del año 80.
Bueno, no, el que has publicado ahora es Remembranzas de un malandrín.
Sí, esto es un libro incalificable. No he traído ninguno ahora. No me atrevo a calificarlo. Bueno, no es que no me atreva, es que tampoco quiero. Para que el que lo lea decida. No se sabe si es un libro de aventuras, una novela, una serie de relatos desquiciados de un personaje que yo me he inventado.
¿Pero siempre hay un alter ego o no?
Siempre hay, pero vamos, no se suele decir, ¿no? Y bueno, ese es un libro donde hay muchas cosas, se hablan de muchas cosas que unas tienen que ver con el medio ambiente y otras que no. Hombre, ahí en ese libro cito anécdotas e historias que me pasaron en los rodajes del Hombre y la Tierra y que en los campamentos de Radio La Fuente, Montejo de la Vega, pero también se habla de otras cosas. Entonces... bueno, es interesante. El otro libro, el que hemos dicho al principio, Desde mi cabaña, es un libro Bueno, es que han salido los dos a la vez, que no tienen que haber salido a la vez. Tenía que haber salido...
Estrategia editorial y...
No, no, qué va. Líos espantosos con las imprentas y cosas de estas. El del Malandrín tenía que haber salido en noviembre.
Ajá, bueno.
Y se iba a presentar precisamente en los censos de buitres que hacemos en todos los años, que llevamos ya 33 años haciendo censos de buitres en las hoces del Riaza.
Ajá.
Es el único sitio de España donde se ha hecho sistemáticamente.
Duratón.
Durazón es... No,
no, no,
Riaza.
No, es... Riaza. Sí, sí, está cerca, ¿no? La zona...
Relativamente sí, para un buitre sí. Sí, porque hay poco.
Pero un bípedo como nosotros...
Un bípedo
no.
Depende. Si hace el Camino de Santiago varias veces, pues está entrenado y también se lo puede...
¿Y hay ahora más buitres que antes?
Ha habido un periodo en el que, por fortuna, aumentaron las colonias... Pero luego vino el problema de la ¿cómo se llama? Encefalopatía espongiforme, alias vacas locas.
Ajá.
Sí.
En
y
la que
bajó.
Sí, bueno, es que las autoridades, como por desgracia los políticos no son personas, son personas polivalentes, pero al mismo tiempo bastante ignorantes de muchas cosas. Entonces, si no se rodean de los asesores adecuados, pues pueden hacer cosas muy raras. Ahora mismo, ya hace ya bastante tiempo, por lo menos hace 2 años, me parece, o 3, en Europa ya, aquello de no echar carroña a los muladares, eso ya se acabó, ya está permitido. Aquí en España, es que todavía, como hay 17 comunidades autónomas, hasta cada uno...
Se ponen de acuerdo.
Es horroroso. Y ha bajado, pero bueno, ahora se está empezando a repoblar otra vez. Y aunque hay los problemas de... Sigue habiendo los problemas de hambre... que son los que se quejan algunos ganaderos porque dicen que les atacan el ganado. Los buitres con los animales están diseñados por la naturaleza para una serie de cosas, y un buitre no es cazador, no puede cazar, no tiene fuerza en las garras para cazar.
Pero antes se protegía el ecosistema naturalmente, todo
sí.
Se reciclaba y todo alimentaba a otras
sí.
Especies.
Sí, sí, sí.
Y ahora, con unas leyes no muy lógicas, se potencia mucho a unas especies y a otras no.
Bueno, es que con esta historia, sí, es totalmente. Bueno, tiene su lógica, ¿eh?
Ah, sí.
Tiene su lógica porque bueno, con esta
no
prohibición
sé.
De echar. De depositar los cadáveres en los muladares, que es lo que se ha hecho toda la vida en toda España. Cuando se prohibió, nacieron misteriosamente de la nada unas empresas para transportar cadáveres. ¿Eh?
Yeah.
Que te cobraban una pasta a los ganaderos.
Yeah.
Les tenían que comprar unos contenedores que encima los tenían que pagar ellos también.
Yeah.
Porque decía que no era sanitario. Y luego, fíjate lo sanitario que era el transporte de los cadáveres en estos camiones, de estas empresas, que iban chorreando por los caminos.
Ya, o sea, incongruente.
Una cosa.
Cuéntanos de
el libro.
Del libro Desde mi cabaña.
Sí.
Lo estoy viendo, es un libro con unas ilustraciones muy bonitas, muy colorista, muy visualmente me encanta, la verdad. Y una letra muy bonita, muy grande. Y he visto que
sí,
tratas...
es un libro formato grande para que sea cómodo.
Sí.
Creo que tienes una ilustradora.
Sí.
Especial para esta publicación, ¿no? ¿Quién
sí,
es
mi hermana, que ya ha ilustrado varios libros, se llama Paloma, ha ilustrado ya varios libros míos y ha hecho otras ilustraciones en otros sitios, ha hecho de todo, desde Christmas hasta carteles, y se le da muy bien. Y entonces cuando se me ocurrió hacer este libro, porque ahora os cuento cómo se me ocurrió hacer este libro, pues
sí,
yo le dije, oye, mira, ¿por qué no haces unos dibujos como si fuese una hoja de un cuaderno de campo arrancada? Y a lápiz, a una tinta, un dibujo rápido que ha hecho un naturalista sobre un animal. Y entonces pues me hizo unos dibujos fantásticos. Pues este libro nace en el Centro de Educación Ambiental de Puebla de la Sierra.
¡Qué bien!
Es un libro atípico, porque se podría decirse que es de cuentos, pero no son cuentos, sino que son historias reales. Y nace allí porque, bueno, yo paso allí muchísimo tiempo. Siempre estoy haciendo cosas, preparando, arreglando, etcétera. Y hay muchas veces, sobre todo en invierno, que me voy solo porque mi mujer en invierno no le apetece ir. A lo mejor hay 10 o de bajo cero, grados bajo cero.
Yeah.
Y
se
bueno,
entiende,
pues yo,
¿verdad?
Yo,
que Isabel no. Se arregla.
Al principio, cuando las niñas eran pequeñas, íbamos a pasar a incluso fin de año. Pero es que ya llega un momento en que, oye, abres un grifo y no sale nada. Y porque está
y cuesta,
el agua congelada, pues
estar allí.
Es incómodo. Pero bueno, yo solo no. ¿Y qué pasa? Cuando es invierno y cuando uno está solo, se ven muchas cosas. Y en un bosque, yo se lo aconsejo a todo el mundo, es que se puede ir al retiro y sentarse en un banco, en una zona tranquila o a un parque. Es que se ven muchas cosas, solo hay que esperar. Y yo, allí yo empecé a ver cosas que me pasaban. Pues desde estar sentado en el porche tomándome un refresco con un tarro lleno de pistachos y empezar a venir trepadores azules a mangarme los pistachos. Yeah. Pero vamos, a un metro de distancia. Entonces esas cosas pues a mí me gustaban, me parecían divertidas y maravillosas. Y empecé a apuntarlas. Voy a apuntar esto para que no se me olvide, porque yo tengo una cabeza también fatal. Voy a ir apuntando esto. Y ya decidí que podía tener forma de formato de relatos. Y son varios relatos en los que los protagonistas son habitantes del bosque. El protagonista fundamental es el bosque allí. Es un bosque de robles precioso que está lleno de gente. Y esa gente pues son desde insectos, reptiles, pájaros, yo mismo, los niños en verano, pero vamos, sobre todo la gente menuda que vive allí y que se ha acostumbrado a que estemos allí, que ya no tienen vergüenza en absoluto y se nos meten hasta dentro de la cabaña. En invierno les alimentamos a los pájaros con comederos. Y entonces...
Claro, ya están como perico por
como
su casa.
Como les hace nada...
Están
pues,
de la familia.
No, es que hay algunos, en uno de los relatos se narra un petirrojo, un pollo del año de petirrojo, que se nos mete por debajo de la cortina en la cocina y que se pone ahí a piarlas. Y dices, bueno, esto ya es el colmo. Y entonces, pues, todas estas historias están incluidas en este libro, que es de un formato un poco más grande de lo habitual, para que se pueda leer cómodamente, pues los padres se pueden leer a los chavales se pueden leer a los padres o a la abuela, y bueno, en fin, un intercambio cultural. Son cortitos y bueno, pues es bastante divertido.
Lo que creo también es que lo que transmites es un respeto a la naturaleza, a los seres vivos y seres animales y todo ser vivo. Y ahora, pues los reptiles, los insectos, todo esto con la manía de todo el mundo, las alergias, tal, pues hay que convivir con todo, porque conviviendo y respetando la naturaleza, pues no tendremos alergias ni tendremos tantas cosas.
Bueno, más que las
alergias.
Bueno,
digo lo de las alergias como la manera de
fobias,
rechazar a los animales, a los insectos, a las plantas y a todo, ¿no?
Lo que muchos sentimos hacia algunas especies son fobias.
Sí.
Pero las fobias yo se lo he contado a muchos amigos que tienen fobias tremendas y digo, oye, es que esto es una cosa que, hombre, ya tenéis 50 años, intentar superarlo. Mm. Es que es una cosa que se supera si uno quiere, ¿eh? Ahora, si te dejas abandonar, pues oye, es tu problema, pero son cosas superables.
Pues a mí me gustaría aprovechar, porque ya estamos en la recta casi final, ¿eh?
¿Queréis que os lea uno?
Exactamente. Me gustarían dos cosas. Una, centrarnos más en el libro para ver la parte educativa, que es la razón por la que estás en este programa.
Sí.
Y también que nos cuentes un poco esos campamentos que sigues preparando, que a quién puede interesarle y cómo pueda ir a ellos, ¿no? ¿Vale?
Sí, bueno, ahora hay un turno que está completo ya, que es del 27 de junio al 3 de julio. Y estábamos preparando, que no sé si va a salir porque no hay es que no tenemos a nadie prácticamente, del 4 de julio al 10.
Pero
¿de qué edades?
De 7 a 12 más o menos.
Referencia de a dónde dirigirse, sí. Cómo informarse.
Pues yo os puedo dar un correo electrónico.
Uh-huh.
Que sería todo seguido y con minúsculas, Huerto del Molino de Arriba.
Huerto del Molino de Arriba
@gmail.com.
Molino de Arriba. ¿Hay alguna web o...?
Sí, www.molinodearriba.org. Ahí se pueden ver fotos, actividades. Esa es la web del
Arriba
del centro.
ORG. No, lo digo porque hay gente que a lo mejor todavía no tiene muy claro qué va a hacer en verano y este tipo de actividades en la naturaleza, sobre todo para los urbanitas, a lo mejor debieran ser de obligado cumplimiento.
Sí, no, es que además hemos propuesto, lo que pasa es que no siempre ha salido bien, no sé por qué, pero hemos propuesto hacer actividades familiares,
uh-huh.
Que vayan varias familias, allí son cabañas de madera. Es muy rústico, no es un hotel de 5 estrellas, hay que llevarse el saco de dormir y los platos y esas cosas, pero oye... Y se pueden hacer actividades, pero bueno, ahí está.
Muy bien.
Con la crisis está un poco vacío.
Bueno, pues nada, queda aquí en este espacio que tiene una amplísima difusión. Así que vamos a estas historias que tenían un carácter educativo,
sí,
porque están basadas en experiencias, pero tú, a fin de cuentas, y lo estás demostrando, Antonio, eres un maestro. Maestro en el sentido de más genuino de la palabra, ¿no? Así que te escuchamos.
Bueno, voy a leer uno que he cogido aquí, que no es muy largo, que se llama Unos terroríficos insectos. Helicópteros en la noche. De repente, gritos. Un grupo de niñas y niños pequeños aúlla como lobeznos ante la sorprendente e inesperada visita. Una cucaracha que vuela. El cerambícido, escarabajo de largas antenas, cuya larva se pasa varios meses escarbando galerías en los troncos de los árboles caídos, de los que se alimenta, ha resultado atraído por los fluorescentes encendidos del comedor del campamento y revolotea con ruido para sorpresa de unos y pavor de otros. Los escolares, de unos 8 años de edad, no han visto nunca durante su corta vida de urbanitas un bicho semejante. Negro, de unos 4 centímetros de largo, a los que hay que añadir unas enormes antenas, con un abdomen rechoncho y móvil, resulta muy diferente a las moscas, polillas y saltamontes de los parques de la ciudad, y su presencia sorprende, además de asustar a alguno, que de manera inmediata contagia a los demás su desazón, iniciando un coro cuyos cánticos son capaces de espantar a toda la fauna de la zona. Una vez capturado el intruso mediante el hábil uso de una caja grande de fósforos vacía, es introducido en un bote de vidrio para que pueda ser contemplado antes de darle libertad. Las explicaciones no parecen tranquilizar a todos, aún así las escuchan con ansia. Veréis, no se trata de una cucaracha, sino de un escarabajo, que aunque nos la recuerde, habita los bosques y no las ciudades. En esta época del año vuela buscando pareja, luego la hembra pondrá un huevo del que saldrá una larvita que va a ir taladrando túneles en un árbol caído, alimentándose de la celulosa de la madera. No muerde, ni pica, ni araña, ni chupa, ni nada a los niños. Solamente vive aquí su vida y son nuestras luces las que le han atraído, creyendo que se trata del sol y ahora se encuentra muy despistado. No hay que pisarlo, ni espachurrarlo, sino respetarlo, ya que como otros muchos animales cumple su función ecológica, contribuyendo al equilibrio en el bosque, ya que ayuda a destrozar los troncos caídos en el suelo y transformarlos en abono. A continuación, después de que hayáis visto y tocado quien quiera hacerlo, lo vamos a soltar, ¿vale? Alguno se atreve y el cerambícido corretea por su mano. ¿Qué cosquillas hace? E intenta subir por la manga hasta el hombro. Entonces yo lo rescato para impedir males mayores y lo devuelvo al frasco. Después, acompañado de una multitud de lobeznos, lo suelto un poco más lejos, más que nada, por si acaso.
¡Qué lindo! Muy bien. Muy bien.
Así son todos parecidos.
Y además con una sencillez y con... ¿cómo decir? No, es una prosa cuidada, ¿eh, Antonio? Sí.
Me gusta escribir.
Sí, sí, se nota. Te gusta escribir y encuadernar la escritura.
Sí, también.
Que sabemos que es otra de tus aficiones. A mí me ha encantado esa analogía que haces con los árboles. Desde mi cabaña, en lo que he podido ver de la editorial, los árboles, si se les deja, tienden a ser bastante longevos. Ellos sobreviven al presente como nosotros, conservan del pasado su porte y sus anillos concéntricos al igual que nosotros. Con el paso del tiempo nuestra figura se rellena de recuerdos, animados unos, inanimados y estáticos otros, rodeados siempre de cierta corteza que se aja y desquebraja con los años, como la de los árboles. ¿Será que somos un poco árboles, Antonio?
Bueno,
lo de los anillos y sí, nuestro sí, fuste también sí, me ha parecido que es una imagen de fortaleza de la vida, ¿no? En definitiva.
Sí, tenemos que ir al bosque a emboscarnos.
Sí, sí, una emboscada.
Sí. No, emboscarnos en el sentido literal de la palabra, no a esperar a alguien para atacarle y quitarle la bolsa, sino emboscarnos, quedarnos sí, ahí emboscados mirando. Porque mirando y observando se aprende, y se aprende no solamente a saber cosas, sino a respetar.
Nosotros en la ciudad tenemos los bosques muy limitados.
Hay parques fantásticos en Madrid, ¿eh?
Pero
Madrid es un sitio que, vamos, más quisieran muchas ciudades de europeas.
Bueno, sí, pues la verdad es que esa información, nosotros por la zona en la que estamos, ahora estamos contentísimos con el recién inaugurado Parque Forestal de Valdebebas, que sigue siendo para nosotros Parque Forestal de Valdebebas, y pero todavía la zona, pues en fin, está un poco pobre, ¿no?
Hay que dejar que crezca, pero hay sorpresas, ¿eh? Hay sorpresas, ¿eh? Es que hemos visto autillos, que es un búho muy pequeñito en el parque de Vallecas. En el Retiro y en el Botánico hay pájaros picapinos, es que es tremendo.
Es cuestión de aprender a ver, ¿no?
Sí,
a mirar.
Ver y escuchar, y porque los pájaros se les escucha.
Sí, en el Capricho te sientas, bueno, sí, sí. Y dejas tus oídos limpios y escuchas maravillas también.
El problema es que no tenemos el oído acostumbrado. Sí. Estamos oyendo constantemente motos, máquinas de esas que hacen agujeros en las aceras y cosas de estas, y cuando vienen los pajaritos, pues no estamos acostumbrados.
Por eso decías que tuviéramos esto de fondo, ¿verdad?
Claro.
¿Te pones muchas veces estas grabaciones?
No me hacen falta. Yo me siento allí, en el bosque.
Claro.
Y disfrutas en vivo y en directo.
Los oigo en directo. Y además ahora que han terminado el celo, o están en celo algunas especies, ¡buah! No veas la que montan, claro, para decir que este es mi territorio, el cuco.
Sí, sí, sí. ¿Y crees que la educación actual respecto al medio ambiente, se habla cada vez más de medio ambiente, y cuanto más se habla de medio ambiente, da la impresión de que el medio ambiente está peor? Y no sé si la relación de los humanos con el medio ambiente es más respetuosa, o solo son gestos de cara a una publicidad.
Yo creo que a nivel ciudadano se ha aprendido a observar y a respetar más que antes. Que los problemas son a nivel global, a nivel de corporaciones enormes, de empresas, de países, que ya en lo que a ellos les toca no respetan lo que deben respetar. Y no aplican las normas que deben aplicar y no crean otras normas nuevas. Los programas estos que ha habido últimamente, estos congresos, pues es que las cosas que se han decidido en ellos, Kioto, etcétera, es que no se han cumplido.
No, son palabrería y nada más, porque luego realmente creo que hace más el ciudadano de pie
que
los grandes congresos, que no toman decisiones para nada. Yo creo que una buena educación o tu libro nos acerca más a la naturaleza y hace una labor de campo con los niños, con los jóvenes, en la escuela y todo, pues yo creo que se acerca bastante.
Pues hemos llegado ya al final, pero no quiero que te vayas, Antonio, porque te quiero presentar a un...
Ya
conoces,
yo,
¿no?
Quiero deciros antes cómo adquirir el libro.
Por supuesto, claro.
Porque es que no están librerías, como ahora son ediciones digitales.
Ah, cuenta, vamos a tomar nota.
Y imprentas digitales es muy complicado. Entonces está editado por Universa Terra. Uh-huh. Universa Terra Ediciones, que lo podéis encontrar en internet perfectamente en cualquier sitio.
Que estaba en la calle Belén.
Eso es una imprenta.
Por internet.
Ajá.
Entonces, en Universa Terra, que es la página web es www.universaterra.com, uh-huh. Ahí os ponéis en contacto con el editor y se puede encargar directamente el libro, y luego ya esa imprenta u otras imprentas son las que lo hacen. Son imprentas digitales que te hacen desde un libro hasta 20, los que quieras.
Vale.
Se llama Desde mi cabaña.
Desde
mi cabaña.
Historias de animales para leer en familia.
Ajá. Esa recomendación además es la más apropiada para este programa. Y supongo que leer esas historias tal como has hecho desde las cabañas a las que hacías referencia, eso va a ser un lujo. Tenemos que hablar ahora después del programa, a ver si un fin de semana podemos escaparnos.
Hombre, claro, pues y emboscarnos.
Bueno, pues vamos a la sección de Valentín, el refrán de Valentín, que creo que tiene relación con este tema.
Había un cuaderno de escuela y la sorpresa fue grande al ver que era de mi abuela. Habían poemas de amor y con lujo de detalle, pero lo que más me cautivó fueron todos sus refranes.
Pues sí, ya estamos con los refranes de Valentín Huerta, que también es muy dado a escribir, como demuestra en su blog. Hola, Valentín.
Hola.
¿Qué tal? Pues tenemos a Antonio Ruiz, que nos trae un libro realmente encantador de historias que ha vivido, sentido, de animales, y son lecturas para familia, lecturas sobre la naturaleza y ese encuentro con la naturaleza. Valentín.
Estupendo.
Que tu generación también aprecia ahí el tema de la naturaleza un montón, ¿eh? Porque tú, ¿cuántos cuentos tienes referidos a animales?
Pues sí, muchos, muchos. Trato de aunar niños y animales.
Pues permite que te presente a Antonio Ruiz, que sois colegas en esto de escribir historias. Valentín Huerta, que es un también joven estudiante como tú, Antonio, joven estudiante de informática, pero que ha creado ahora su blog y, bueno, pues con sus 88 años colabora todas las semanas en este espacio y más cosas, ¿verdad, Valentín?
Hola, pues claro que sí. Hay que seguir al pie del cañón.
Bueno, pues yo creo que lo más indicado hoy, Valentín, es que compartas alguno de tus últimos cuentos. ¿Qué te parece?
Bueno, pues
que tengan,
mira,
relación con los animales.
Si te parece, es el ternerillo lucero.
Estupendo.
Y dice: la abuela Rosiña cayó rendida en la cama cuando ya el sol estaba alto. La noche en el establo había sido dura y agitada. Su vaca había tenido un ternero. Cuando ya estaba segura, llamó al veterinario, el cual, como siempre, si la llamada era nocturna, mandó a un ayudante. Entre la abuela y el ayudante sacaron al ternerillo, el cual, nada más nacer, se agarró con ilusión a la teta de su madre, entre las risas de los que le habían ayudado a nacer. La abuelita, antes de dormir y pensando en su marido, exclamó: ¿cuánto hubieras disfrutado, Varas? ¿Varas? ¿Pero no se había llamado Miguel? Sí, pero su abuelo se había apodado Varas. Y en muchos pueblos aún el apodo se hereda antes que el apellido. Por Miguel Ortiz nadie le conocía, pero por el nieto del Varas le conoce toda la comarca. Esta es aún en muchos sitios la España rural y profunda. Entonces, ¿este relato es fantasía o realidad? Eso solamente lo sabe el abuelito Valentín.
Muy bien, Valentín. Ese mundo rural, tú, que tú también has vivido, ¿no?
Sí, claro.
Eso de los apodos en los pueblos se sigue...
Ya lo creo.
¿Sigue funcionando?
Yo creo que en muchos sitios sí.
Sí.
Sobre todo en la gente ya mayor. En la gente joven ya menos. Uh-huh. Pero entre la gente mayor sí. Se conocen por el apodo muchísimo más que por el apellido. Tú preguntas por una persona por el nombre y apellido... Y ese quién es, oye, fulano, tú sabes quién es. Sí, hombre, pero sí es el nieto de fulano, es el nieto del pinche, o es el nieto del Varas, o es el nieto del Robapelas.
Están dando pistas. Este relato sí que tiene algún referente, Valentín.
Pues sí, claro.
Hemos llegado ya al final del tiempo. Antonio, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
A vosotros.
Valentín, también gracias por compartir tu cuento.
Bueno, pues me tienes a tu disposición como todas las semanas.
Pues sí, todavía la próxima semana volvemos a Radio Zapa, ¿verdad, Maite?
Buena semana para todos y a disfrutar del final de curso.
Pues sí, muchas fiestas y, bueno, si no todo ha salido muy bien, se puede mejorar y hay que descansar en verano. Antonio, una cosa... Compromiso, para el próximo curso te queremos aquí también que nos cuentes esos, conocer esos manuales, ¿vale?
Muy bien, de acuerdo.
De sí. Feliz semana educativa y un abrazo. Hasta pronto.
Adiós. Adiós. Adiós.